el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra edición de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, tn.com y lasmayores.com. Como siempre, el equipo de producción, Joey Huber, Joseph Stancarelli, también Jody Berlet, Ashley Chávez, los muchachos en Chelsea como son Gerald Gray, Jimmy McLaughlin y Alan Moy. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor, Félix de Jesús, con todo lo que tiene que ver con esta semana en las Grandes Ligas. Vamos a decir, dos veteranos, Bartolo Colón y Ichiro Suzuki, con una buena noche en el día de ayer, y también varios equipos que están tratando de meterse en la competencia. Seattle sigue jugando buen béisbol, aunque perdieron en el día de ayer. Houston, con un mal comienzo, como ya ustedes bien saben, a ver si ese equipo se puede recuperar en lo que resta de temporada. Ya se ha jugado un cuarto de temporada, tal vez un poquito más, y hay equipos que también pueden pensar en cambios a mitad de temporada, algo que no pensaban cuando comenzó esta temporada 2016. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, y comenzamos con el veterano Bartolo Colón ayer frente a los Nacionales de Washington, un partido que de verdad necesitaba el equipo de los Mets ganar frente a ese bateo, una serie que se jugó Nacionales y los Mets, donde los Nacionales se llevaron 2-3, pero vienen los Mets y se llevan el primero en Washington, y eso tiene que ser muy importante para la psicología de los Mets en estos momentos.
Sin duda, Félix, como hemos hablado en otras ocasiones, esos enfrentamientos head-to-head, como dicen, esa serie particular entre Mets y Nacionales, a mí me luce que va a ser sumamente importante para definir las cosas en la división este de la Liga Nacional, independientemente de que es muy posible que los dos equipos clasifiquen, pero nadie quiere entrar como comodín y perder la oportunidad de estar en los playoffs en un día. Y como tú dices, estoy de acuerdo, ese juego de ayer era importante. Los Mets ganaron el primer juego de la serie en Nueva York la semana pasada, luego perdieron los dos siguientes. Ahora mismo los Mets inician esa serie contra Washington, en el caso de anoche, con malas noticias con relación a lesiones, la situación de Lucas Duda, que tiene una fisura en la espalda y va a estar fuera por lo menos un mes y medio. Y el trabajo de Bartolo Colón fue importantísimo. Y además de eso, además del buen trabajo de Colón, que venía de una salida donde no estuvo tan bien, Yoenis Céspedes con otro cuadrangular, y yo te diría, Félix, lo de Céspedes, 15 jonrones en este momento, encabezando todas las Grandes Ligas. Y pensando en el slump que ha tenido Bryce Harper en las últimas dos semanas y el hecho de que prácticamente no le lanzan hoy en día, de repente el cubano, yo te diría que se mete seriamente en la conversación del premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, por lo menos hasta este momento. Claro, resta mucho béisbol, como tú dices, ahora, lo que se ha jugado es menos de un 30% del calendario, y una de las claves para usted ser el jugador más valioso es ser consistente a lo largo de la temporada completa, pero hasta ahora Céspedes ha sido valiosísimo para el equipo de los Mets. Clayton Kershaw, bueno, con Kershaw se puede construir un caso bien sólido también para el premio de más valioso, pero la realidad es que el cubano tiene que estar con esa situación que está teniendo.
No, definitivamente, Yoenis Céspedes, como tú mencionaste, Kevin, 15 cuadrangulares, también Robinson Cano con 39 carreras impulsadas. Y bueno, se menciona tanto el nombre de Bryce Harper y todo eso, en este momento no está entre los primeros 5 cuadrangulares, carreras impulsadas tampoco. ¿Por qué entonces Bryce Harper? Y sabemos que la Grandes Ligas quiere que sea la cara, pero como que ha estado en una mala racha últimamente y no puede ser considerado o se mete en lo que es el MVP. No lo veo por qué Bryce Harper está tenido en estos momentos.
Mira, Félix, en este momento hoy no me parece que Harper sea el principal candidato, ni mucho menos para el premio, pero yo creo que tenemos que reconocer que hay una estrategia. La razón por la que Él es es considerado el bateador más temido de la Liga Nacional. Es bien sencilla, solo hay que ver la cantidad de bases por bola, de bases por bolas que tiene. Lo que está ocurriendo con él en un equipo de Washington donde en realidad hay muchos jugadores importantes teniendo temporadas por debajo. Anthony Rendon, Ryan Zimmerman, Jason Worth. Y eso ha provocado que a Harper no lancen. Y si tú no ves picheos para batear, es difícil que puedas pensar en poner los números para ser un jugador más valioso. A menos que tú seas Barry Bonds. Y obviamente no todo el mundo es Barry Bonds. De hecho, pocos en la historia como él. Harper es un gran jugador, un excelente bateador que controla muy bien la zona de strike. Pero está claro que tiene que ser un ajuste en este momento a la realidad que él enfrenta. Y esa realidad es que raras veces va a haber lanzamientos en la zona de strike.
Bueno, vamos a ver entonces, porque tiene que adaptarse el equipo de los Nacionales. Ha tratado con Murphy varias veces en diferentes posiciones de alineación, a ver si esto ayuda a Harper, pero un problemita tempranito que tiene Dusty Baker. El equipo de los Nacionales, entonces ahí con los Mets, sorpresivamente el equipo de los Phillies, aunque ha bajado últimamente los Phillies. Pero mirando esa división, los Marlins de ayer, se destaca Ichiro Suzuki, se acerca a esos 3,000 hits, me parece que le faltan unos 40. Y por lo menos para el equipo de los Marlins, es algo de novedad ahí en la Florida que puedan conseguir a su primer bateador que llegue a 3,000 hits.
Ciertamente es un gran atractivo y esa es una de las razones de su presencia en el equipo de los Marlins. Yo te diría que la más importante. Y ha sido hasta cierto punto sorprendente el inicio que ha tenido Ichiro, porque hay que recordar que el año pasado su promedio fue bien bajo, bateó 2.29. Y sin embargo, en esta temporada, ayer, como tú decías, 4 hits, está bateando 417 en las oportunidades que ha tenido. Y la consecuencia de ese buen inicio, Félix, es que uno pensaba en un momento que Suzuki iba a necesitar esta temporada y la próxima para llegar a 3,000 imparables. Ahora, restándole 40 y quedando, digamos, tres cuartas partes de la temporada, un poco menos que eso, pues la oportunidad se ve buena. Sabemos que los Marlins tienen tres excelentes jardineros que van a jugar en la mayoría de los partidos: Christian Yelich, Marcelo Zuna y Giancarlo Stanton. Pero las lesiones son parte del juego. Suzuki va a tomar muchos turnos como emergente y recibirá también sus oportunidades en el outfield. Así que no me sorprendería que él pueda conseguir esos 40 hits que le restan para llegar a 3,000 hits. Un logro extraordinario si tomamos en cuenta que él acumuló 1,279 imparables en Japón y que llegó a Grandes Ligas ya después de los 25 años de edad, luego de esa carrera extraordinaria que tuvo en la liga de su país.
Mirando el equipo de los Phillies de Filadelfia, todavía en plena pelea ahí en la división esta, aunque uno no espera que eso siga, pero hasta ahora yo creo que al manager McCagnan hay que darle el manager del año en estos primeros 40, 45 juegos de temporada.
Bueno, ciertamente, Félix, lo que ha hecho Pete McCagnan, yo te diría que desde que tomó las riendas de ese conjunto como dirigente interino, es notable. Y es una historia interesante porque McCagnan es un hombre muy veterano en el béisbol. Recuerdo verlo dirigiendo béisbol invernal, lo hizo en República Dominicana, lo hizo en Venezuela, y ya por su edad era un hombre de béisbol que tú en realidad no pensabas en él para un puesto de manager de Grandes Ligas. Y resulta que él hizo tan buen trabajo en sus funciones interinas en el 2015 que consigue contrato para esta temporada. Y yo te diría que hasta ahora los Phillies son la gran sorpresa, por lo menos en cuanto estamos hablando labor de equipo. Tienen que ser la principal sorpresa en las Grandes Ligas, porque este es un conjunto que uno lo ve en el papel como candidato para perder 100 juegos, o lo veía así, y resulta que ellos han sobrepasado todas las expectativas. Lo han hecho ganando muchos juegos cerrados. La realidad es que el diferencial de carreras del equipo es pobre. El diferencial de carreras sugiere un récord negativo, pero la cantidad de partidos por una carrera que han ganado es notable, y hay que darle todo el crédito a ese cuerpo de lanzadores del equipo de los Phillies y obviamente a cómo McCagnan lo ha manejado. Abridores como Aaron Nola, Jared Eichhoff han estado lanzando muy buen béisbol, y en el bullpen, pues los Phillies de repente tienen un 1-2 envidiable con el cerrador venezolano Gianmar Gómez y el preparador dominicano Héctor Neri. Los dos tienen excelentes números y han convertido en fortaleza ese relevo de los Phillies que uno pensaba iba a ser un tremendo problema en esta temporada.
Ya los Bravos un poquito más lejos en la división este, bueno, para competir para el próximo año en el caso de los Bravos, Nacionales, Mets y Phillies y Marlins todavía en la pelea. La división central ha mermado un poco su producción, el equipo de los Cachorros de Chicago han perdido 3 en línea, los Piratas y los Cardenales jugando un poco mejor, pero la ventaja en estos momentos para los Cachorros, 5 y 6 juegos respectivamente en esa división central. Kevin, ¿qué piensa de los Cachorros? ¿Solamente una mala racha o vamos a seguir viendo este equipo cayendo un poco y los otros dos equipos, Piratas y Cardenales, metiéndose en la pelea por la división?
Mira, Félix, los Cachorros tuvieron en un momento, después de 31 juegos, un récord de 25 ganados y 6 perdidos. Ese es un ritmo que es prácticamente imposible de mantener y uno sabía que en algún momento las cosas se iban a ecualizar y ya ha llegado la mala racha al equipo de los Cachorros. No es solamente que han perdido 3 consecutivos, sino que tienen 4 y 8 en los últimos 12 encuentros. Como yo veo las cosas, Félix, los Cachorros de Chicago son el mejor equipo de esta división y posiblemente el mejor equipo de la Liga Nacional y del béisbol. En realidad tienen de todo. Y me parece que esto es una situación que todos los equipos se enfrentan durante una temporada. De nuevo, ese ritmo es imposible de mantener. La ley del promedio en un momento va a nivelar las cosas. Me parece que puede ser una lucha interesante porque los Piratas y los Cardenales son buenos equipos también, sobre todo los Piratas. Tendremos que ver de ahora en adelante cómo esos dos juegan contra los Cachorros, que hasta este momento han dominado los enfrentamientos entre ellos. Yo veo a los Cachorros ganando esta división central, pero reconozco que hay dos otros muy buenos equipos en esa división y todo va a depender del ritmo que sea capaz de mantener esa tropa de Joe Maddon. Eso será lo que determinará si tenemos una competencia o si los Cachorros terminan paseando la distancia en esa división.
En la división oeste, los Gigantes con una gran victoria en el día de ayer, los Dodgers a 4.5, Rockies a 5, tienen que tomar una decisión ahora con José Reyes después de la manera que ha comenzado la temporada Trevor Story, la gran inversión de Arizona a 6.5 en esta división, ya los Padres han caído a 8.5, muy tempranito todavía, Kevin, esta división del oeste, se puede recuperar todavía los Dodgers y Diamondbacks en sí, eso se... equipos que tienen grandes inversiones, en el caso de los Diamondbacks, son Greinke y Shelby Miller.
Yo entiendo que sí, tú sabes que si tú tomas lo que ha pasado con el equipo de los Gigantes, hasta ahora los dos lanzadores agentes libres que ellos firmaron, Johnny Cueto y Jeff Samardzija, han sido excelentes. Yo te diría que han hecho exactamente lo que se esperaba de ellos en un mundo ideal. Cueto solo tiene una derrota, ayer tiró una blanqueada de apenas 2 hits contra el equipo de los Padres de San Diego, y la realidad es que con excepción de un par de salidas ha estado dominante. Samardzija tirando buena pelota también, y eso le ha permitido a los Gigantes juntarlos a ellos dos con Madison Bumgarner para en realidad contar con un trío envidiable de lanzadores abridores. Y la buena noticia es que hemos visto a Matt Kane lucir mejor en los últimos partidos. Y te voy a decir algo, uno ve la actuación ofensiva del equipo de los Gigantes hasta este momento y creo que se puede concluir que ellos van a batear más, ellos van a mejorar en ese aspecto. O sea, que ese es un equipo que hay que tomar en cuenta. Y claro, aquellos que creen en cábalas te dirían, bueno, es que es un año par. En los años pares siempre hacen lo mismo, ganando campeonatos en el 2010, 2012 y 2014. Yo no creo mucho en esas cosas, pero la realidad es que como está ese picheo abridor de los Gigantes, el equipo se ve bien. En el caso de los Dodgers, mira, es sencillo el problema de los Dodgers, Félix. Cuando Clayton Kershaw inicia, tienen récord de 9-1. Cuando los demás abridores inician juegos, tienen 14 ganados y 22 perdidos. Y tú no puedes aspirar a ganar una división cuando solo un abridor está lanzando de manera consistentemente efectiva. Ellos necesitan que Kenta Maeda se reponga y que quizá algunos de esos lanzadores abridores que están en lista de lesionados pues puedan regresar y ayudar en la segunda mitad. Algo importante es que el zurdo Alex Wood ha estado lanzando muy bien en sus últimas salidas después de un cambio que hizo en su mecánica, y de hecho ahora es el abridor número 2 en el equipo de los Dodgers. O sea que para mí esa va a ser la clave. Además de que los Dodgers ciertamente tienen una gran profundidad, pero tú te preguntas a veces, tú ves esa alineación y sabemos que Adrián González es un excelente jugador, un hombre que ha sido productivo por muchos años, pero fuera de González, tú te preguntas, bueno, ¿quiénes son los reales jugadores de impacto en este equipo? Tomando en cuenta que Corey Seager, que para mí va a ser una superestrella por mucho tiempo, es un jugador novato. Jock Peterson, un hombre de altas y bajas. Yasiel Puig, supuestamente su actitud está mejor que nunca, pero en realidad los números no han estado bien. La realidad es que sí, el equipo tiene mucha profundidad y muchas opciones, pero no la, la alineación con jugadores de impacto que tú esperarías de un equipo que haya hecho esa clase de inversión. O sea que me luce que los Gigantes en este momento están en una buena posición para ganar su división, sobre todo si esos lanzadores continúan tirando de la manera que lo están haciendo.
La inversión de los Reales el año pasado para conseguir a John Cueto y, bueno, su promedio de efectividad subió cuando estaba en la Liga Americana. ¿Se lo podemos achacar a eso, Kevin, en lo que se refiere a Cueto, que no iba a tirar el brazo, como se dice por ahí, por ser un jugador alchiler, como se dice, por solamente la Serie Mundial y la postemporada? ¿O es que es para más beneficio para Cueto lanzar en la Liga Nacional?
No, la realidad es que el entorno es diferente. No es solo el hecho de que él está en la Liga Nacional, donde conoce mejor los bateadores. Hay que tomar en cuenta también que él está lanzando en un parque ideal para lanzadores como el AT&T Park. Y para Cueto, en realidad, el hecho de ser cambiado de equipo era una situación nueva. Tuvo que adaptarse al cambio de liga. Se comentó mucho que él tenía problemas con el blanco que le daba Salvador Pérez, porque Pérez es un receptor alto en cuanto a estatura, y entonces con frecuencia le dejaba un blanco un poco alto a Cueto y también le creó dificultades. Quizás él había un tema de cansancio en su brazo también, y tendremos que ver cómo él continúa a medida que la temporada progrese, pero lo cierto es que el hecho de él estar en la Liga Nacional y de estar lanzando en San Francisco, en ese estadio, es algo que definitivamente trabaja a su favor.
Vamos a hacer una pausa, Jimmy McLaughlin, ya en los estudios, y cuando regresemos, entonces vamos a tocar lo que ha sido la Liga Americana. Una pausa y ya regresamos. Están escuchando el programa El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com. A su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, MLB.com y LasMayores.com, y todo bajo la producción de Joe Huber, Joseph Santarelli, también Jody Bertlatt, Ashley Chavez, Alan Moy, Gerald Gray, y nuestro Jimmy McLaughlin. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor, Félix de Jesús. Miramos ahora a lo que es la Liga Americana, después de tocar la Liga Nacional. Los Orioles de Baltimore, Kevin, siguen en primer lugar. Los Yankees han jugado mucho mejor últimamente, sí fue frente a los Atléticos, pero sí barrieron, han ganado 5 en línea, el equipo de los Yankees, el picheo mucho mejor, Pineda mejoró, Severino ya está en la Liga Menores tratando de recuperarse para entrar a la rotación, y uno se pregunta, hace 2 semanas se estaba pensando ya que hay que vender a alguno de los jugadores, pero el equipo de los Yankees últimamente ha hecho un empuje.
Sí, definitivamente ha estado luciendo mejor, y aunque están a 5.5 juegos de la primera posición, salieron del sótano, y de hecho están en tercer lugar al comenzar la actividad de hoy, aunque la diferencia con respecto a Tampa y Toronto es solamente 0.5 juego. Y ya hoy Alex Rodríguez regresa a la alineación, y creo que hay algunas señales. A mí me parece, Félix, que el próximo mes va a ser muy importante para quizá determinar cuáles serían los planes de los Yankees. pensar en que los Yankees van a comenzar a desprenderse de jugadores veteranos a diestra y siniestra en el mes de julio es difícil, porque eso es algo que en Nueva York es prácticamente inaceptable. Pero si en realidad la gerencia llega a la conclusión de que el equipo no va a tener oportunidad de ir a los playoffs, tú tomas un caso como el de Carlos Beltrán, que ha sido un jugador productivo este año, tiene 9 jonrones, está bateando cerca de 280, se ve con ese swing bien rápido todavía, está en su último año de contrato, y ya Beltrán, por su edad, uno piensa que encajaría mejor en un equipo donde él pueda ser bateador designado. Y hay que recordar que Alex Rodríguez tiene contrato para el 2017, lo que quiere decir que yo no vislumbro a Carlos Beltrán más allá de este año con el equipo de los Yankees. Puede que él mismo tome la decisión de ir a un escenario donde él pueda ser bateador designado. Y en ese sentido, si los Yankees están fuera de competencia y negociaron Carlos Beltrán, puede representarle un prospecto al equipo de los Yankees, quizá esa es la mejor alternativa, para mencionar un caso. Pero me parece que para pensar en que los Yankees comiencen a cambiar jugadores, que quizás se decidan por negociar a un Aroldis Chapman, que es agente libre después de la temporada está muy joven para eso. 5.5 juegos es una distancia salvable. Honestamente, yo no veo en el equipo de los Yankees el talento para hacer esa clase de repunte, pero el béisbol es un deporte impredecible y hay que ver cómo siguen las cosas, cómo ese picheo abridor responde en los próximos meses, y cuando Luis Severino regrese puede tirar mejor, si Sabatia sigue manteniendo al equipo en juego cuando sale a lanzar, cómo irán las cosas con Masahiro Tanaka, y entonces uno poder tener un panorama más claro de cuál puede ser el futuro inmediato de los Yankees.
Nos llega aquí noticia de último momento que Alex Rodríguez entonces va a comenzar con doble A Trenton Thunders, y que su rehabilitación de lo que fue el famoso estiramiento muscular, los hamstrings, y entonces vamos a ver cómo puede hacer Alex esta noche, a ver si lo sube el equipo de los Yankees al equipo grande. Mirando el equipo de Boston, hay buenas noticias. Jackie Bradley Jr. sigue dando hits en estos juegos consecutivos, me parece que 27, muy lejos, claro, de Joe DiMaggio. Pero el equipo de Boston también con una baja sensible, se informa hoy que Kaelin Smith estará fuera, se va a tener que operar de Tommy John, perdió tiempo al comienzo del año, regresó, pero parece que ya se vio claro que necesita Tommy John. Y esto para el equipo de Boston puede ser grave, pero hay piezas que ellos pueden mover, Kevin, pienso yo, si necesitan otro jugador medio relevo.
Sí, la realidad es que Carson Smith era una pieza muy importante en ese bullpen, sobre todo porque uno siempre tiene la preocupación con Koji Uehara y su durabilidad, tomando en cuenta su edad. Yo te diría que si el equipo de los abridores de Boston pueden mantenerse cumpliendo con su cometido de tirar por lo menos 6 buenas entradas, con esa ofensiva que ellos tienen y contando con el cerrador Craig Kimbrel, con Uehara y con Junichi Tazawa, que hasta ahora se ha visto bastante bien, puede que los Rojas puedan sobrevivir sin mayores problemas. Siempre pienso que es más fácil tú sustituir un relevista que un buen pitcher abridor. Es una pena que se produzca esta lesión con Smith, porque la realidad es que el año pasado con Seattle, el stuff que enseñó Carson Smith, completamente envidiable, excelente, sobre todo para bateadores derechos, y no hay duda que hubiera sido una tremenda arma para el equipo de Boston. Pero viendo cómo está esa ofensiva, la cantidad de jugadores teniendo buenos años, el hecho de que no hay outs prácticamente en esa alineación, a mí me parece que los Medias Rojas tienen suficiente material para sobrevivir y mantenerse en competencia como están en este momento, empatados en primer lugar.
Lo de Toronto es interesante. Mirando la marca el año pasado, 22 y 27, para eso del 27 de mayo del año pasado, este año también están jugando por debajo. Pero es solamente que esos bates se calienten o van a necesitar un empuje como conseguir a un David Price y Troy Tulowitzki para que este equipo, como muchos piensan, puedan ganar esta división.
Mira, Félix, yo creo que tú lo has explicado perfectamente. O sea, Toronto para esta fecha estaba más o menos igual que este año, pero Toronto tuvo quizá el mejor mes de julio en cuanto a adquisiciones que uno recuerde en el pasado reciente, con esas piezas que consiguieron David Price, Ben Revere, Troy Tulowitzki, Mark Lowe, Latroy Hawkins. Y lo que yo te puedo decir es que yo no veo el esquema para que Toronto pueda hacer lo mismo que el año pasado. Ese es su gran problema, que ellos ni tienen los prospectos ahora, porque la mayoría los cambiaron en esas negociaciones del año pasado, ni quizá vamos a tener la misma disponibilidad de talento para el mes de julio. Entonces, lo que ellos hicieron el año pasado, a mí me parece que hay que olvidarse de eso y pensar más que si Toronto va a hacer un repunte, es con lo que tienen en este momento. Y aquí hay dos áreas de gran preocupación, que son la ofensiva y el bullpen. El equipo de Toronto anotó 891 carreras en la temporada pasada. Cuando tú hablas de que un equipo se acercó a 900 carreras anotadas, estás hablando de un año ofensivamente extraordinario. Y nadie esperaba que eso se repitiera, pero tampoco esperábamos que a estas alturas el ritmo que tuviera Toronto es de anotar alrededor de 650 carreras. O sea, la ofensiva del conjunto se ha desplomado. Hasta ahora hay bateadores muy talentosos que han estado por debajo, y quizá eso puede cambiar. Me parece que es una de las claves de lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Y entonces el bullpen ha sido un desastre, con excepción del cerrador Roberto Osuna y quizá de un Gavin Floyd, que ha estado bien en la mayoría de sus salidas. Hombres muy importantes como Drew Storen y Brett Cecil han estado mal, en el caso de Cecil ahora lastimado. Entonces, los Blue Jays tienen que mejorar su ofensiva y mejorar su bullpen si es que aspiran a regresar a la postemporada en este 2016.
Por último, una baja sensible para el equipo de los Reyes de Tampa, su center fielder, Kevin Kiermaier, va a perder tiempo ahora con una fractura en el brazo. Un equipo que también tiene la mala suerte de que Alex Cobb se lesionó. Tiene talento este equipo con un presupuesto, como sabemos, bien bajito para competir aquí. ¿Puede salvarse el equipo de Tampa y seguir compitiendo ahora que Kiermaier estará fuera?
Mira, yo te voy a decir algo, Félix. Para mí Kevin Kiermaier es una baja muy sensible para ese equipo, porque sabemos que los Rays necesitan de hacer el mejor trabajo de prevención de carreras posible para poder ganar juegos. Ellos dependen de su picheo y su picheo depende de la defensa, y Kiermaier es su mejor jugador defensivo en una posición crítica como el jardín central. Entonces, esa es una baja que me luce, ellos van a sentir mucho. Yo honestamente veo a los Rays como un equipo que, dependiendo de cómo estén los demás equipos, quizá en una temporada donde equipos que uno espera que tengan cierto nivel de juego no lo hagan y tengan bajo rendimiento, ellos pueden colarse por ese picheo abridor que tienen. Pero no me parece que, viendo cómo está Boston, cómo está el equipo de Baltimore, pero sobre todo los Medias Rojas, que los Rays van a tener oportunidad este año de clasificar a los playoffs, sobre todo ahora que pierden a Kiermaier por un par de meses.
Y hasta ahora en la división central y división oeste, White Sox de Chicago en primer lugar, igual que los Marineros de Seattle. ¿Cuál ha sido más la más sorpresa para ti, Kevin? ¿Lo de White Sox en primero en la central o los Marineros en primer lugar en la división oeste?
Yo creo que los Medias Blancas en primer lugar en la división central, tomando en cuenta lo mal que ellos estuvieron el año pasado, pero en la temporada muerta el gerente Rick Hahn hizo una serie de movimientos para fortalecer la defensa del conjunto y me parece que eso ha hecho una gran diferencia, además del béisbol que han tirado principalmente Chris Sale y José Quintana, esos dos zurdos. Quizás, o sea, Sale es el candidato líder por mucho para el premio Cy Young de la Liga Americana en este momento. Quintana quizás el segundo, o está en la conversación. Y la actuación de esos lanzadores, complementados por los Marleitos, Carlos Rodón, el Todd Frazier tiene 14 cuadrangulares, y de nuevo el equipo ha estado jugando muy buena defensa. Me parece que esas han sido las claves, pero en realidad me sorprende más el inicio que han tenido los Medias Blancas que el de los Marineros de Seattle, que uno sabía que si Félix Hernández está saludable y el resto de la rotación puede hacer un trabajo decente, ellos iban a tener oportunidad de estar en competencia.
No, definitivamente, buen comienzo de esos puntos, como mencionaste. Bueno, Kevin, se agota el tiempo. ¿Algunos comentarios finales?
Félix, mira, me parece que lo que me gustaría agregar es que continúa demostrándose la grandeza de Clayton Kershaw. Los Dodgers habían jugado 17 entradas el domingo y necesitaban desesperadamente una salida de Kershaw para proteger su bullpen. Bueno, el zurdo salió a lanzar anoche, tiró una blanqueada, juego completo con unos 102, 103 lanzamientos y ahora tiene 97 ponches y 5 bases por bola. Sabemos que Kershaw está en un periodo de dominio en los últimos 5 o 6 años, raras veces visto en la historia del béisbol de un lanzador. No tiene que mencionar nombres como Sandy Koufax y Martínez para encontrar algunos que se puedan comparar con lo que ha hecho Kershaw. Y es increíble que pareciera que en esta temporada él como que ha alcanzado un nivel todavía superior al que habíamos visto en las temporadas anteriores. Notable lo que ha hecho Kershaw hasta ahora. Y hay que recordar que el patrón de su carrera es que él ha tirado mejor en la segunda mitad. Este es el mejor inicio de su carrera por mucho. Y bueno, sabemos que Jake Arrieta está también en un periodo raras veces visto, quizás sin precedentes en la historia del béisbol en sus últimas 23 aperturas, pero lo de Kershaw es sencillamente impresionante.
Muy interesante lo que está pasando con los lanzadores. Mencionaste también a Chris Sale, que busca su victoria número 10 en la noche de hoy. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes, de parte de la producción Joe Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Berla, también Ashley Chávez, Alan Moy, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y mlb.com y su programa El Mundo de las Grandes Ligas.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo $99 al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de $25 solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en $100. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Calle 47, Avenida 11.
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.